entre una y otra cosa. Segundo, en relación con nosotros mismos, en la forma que nos hemos de predicar a nosotros mismos y hacer las aplicaciones pertinentes del Evangelio en nuestra propia vida, hemos, vean, en relación con nosotros mismos, hemos de buscar este dominio propio. Y vamos a introducir esta idea en parte el día de hoy, si nos alcanza el tiempo. Templanza o disciplina, esa es la palabra, en relación con las circunstancias que nos suceden en esta vida y en este mundo, y especialmente en relación con otras personas. Y misteriosamente vamos a descubrir que estas otras personas no son las personas en conversas que nos rodean, sino más bien los miembros de nuestra familia. Hablando de la familia humana, nuestro matrimonio y nuestros hijos, y en relación con los demás hermanos, se requiere mucha paciencia y perseverancia, como vamos a ver. Y después, en relación con Dios, ¿se acuerdan ustedes? Una vida de devoción, entrega a su gloria, a su honra, y en relación con el mundo, amor universal, ¿no? Y esto es el evangelismo y el amor para con los inconversos. Oremos, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que sea eficaz el día de hoy en nuestras vidas. Te pedimos que nos sigas ayudando a profundizarnos en este pasaje, hacer la exposición necesaria de los versículos que hemos leído para que salgamos de aquí animados a buscar cada día más la seguridad y certidumbre de nuestro llamamiento, de nuestra elección, una vida útil, una vida activa, una vida entregada a tus propósitos. Y esto no lo podemos hacer sin tu ayuda, sin el entendimiento necesario y sin el poder de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, te lo estamos pidiendo una vez más el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora hemos visto lo que viene al final, las terribles advertencias acerca de las personas que no hacen lo que nuestro texto dice, las terribles advertencias acerca de aquellos que son ociosos, de cortos de vista, aquellos que viven una vida cristiana, vamos a decir básicamente, fracasando en sus responsabilidades, las más básicas, ¿no? Y están en peligro de caer y no serán personas que entran al cielo como quisieran hacerlo, ¿no? Será lo contrario. Entonces, ahora el día de hoy lo que vamos a hacer es, y espero que el tiempo no se nos vaya, vamos a detenernos para enfocar, comenzando el día de hoy, este argumento. Yo quería seguir porque no terminamos con la lista de todas las cosas que pertenecen a esta vida, pero quiero que comencemos el día de hoy con las cosas que pertenecen a la piedad. Todas las cosas nos han sido dadas, las que pertenecen, el versículo 3, a esta vida y a la vida espiritual, o sea, la vida en este mundo y a la vida cristiana o a la santificación, así lo vamos a decir. Y las grandes y preciosísimas promesas, que son las promesas del Evangelio, ya lo sabemos, son las cosas que nos proporcionan todo lo necesario para vivir una vida santa, porque, según el texto, viene en el versículo 4, algo importantísimo ya ha sucedido en nosotros, algo ya ha sido realizado a nuestro favor. Y lo que ha sido realizado, según el texto, es ya hemos sido, y la versión antigua dice, hechos participantes, es la palabra griega koinonia, de la naturaleza divina. Eso es lo que el texto dice. Como vamos a ver, el argumento es fácil de entender. En relación con la naturaleza divina, la idea no es que seamos Dios o mini dioses. La idea no es que participemos de muchos atributos de Dios los cuales no son comunicables. Por ejemplo, no vamos a ser nunca omniscientes, nunca seremos omnipresentes, nunca seremos todopoderosos, nunca seremos soberanos. Esos atributos de Dios, para mencionar algunos, no son lo que el texto dice. No hemos participado de la naturaleza divina en este sentido, pero el punto aquí es muy fuerte y lo vamos a introducir el día de hoy. Hemos sido ya hechos participantes de esta naturaleza divina. Vean lo que el texto dice. habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia, no a causa de la lujuria, esa es una de las traducciones, o las pasiones desordenadas. Ahora, buscan un texto paralelo con este, no pierdan de vista nuestro texto, y vamos a pasar a Hebreos, a su capítulo 12. La naturaleza divina de la cual los creyentes han sido ya hechos participantes es simplemente un código o fórmula que quiere decir que todos los cristianos han sido cambiados, transformados, están siendo santificados. Y la parte o el aspecto de la naturaleza divina de la cual ya participamos es su santidad. Vuelvan a escuchar el argumento. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, es a saber, de la santidad divina, como vamos a explicar. Y es en virtud de esta realidad que tenemos en las grandes y preciosas promesas del Evangelio la capacidad de añadir a nuestra fe todo el paquete que ya hemos resumido varias veces. Entonces, vean, en Hebreos, en su capítulo 12, ¿ya lo tienen? Y la lectura aquí es un texto muy conocido. Viene en el contexto de un asunto sobre la disciplina que Dios ejerce, ¿no?, en aquellos que son sus hijos. Dice, seguid la paz con todos, es una fórmula, esto es, la paz con todos, ¿sí? Eso es nuestro deber para con los demás, y la santidad, que es en relación con Dios, nuestra responsabilidad, seguir la santidad sin la cual, y vean la advertencia, nadie verá al Señor. Ahora, aquí encontramos algo que vamos a tardar analizándolo, que es exactamente el significado de lo que tenemos, como veremos en primera, o sea, en segunda de Pedro, en su primer capítulo, tenemos exactamente esta idea. Ahora vamos a ir rápidamente a introducir el argumento. Este texto habla de la necesidad de, vean, seguir la paz con todos, por un lado, y la santidad. Y la advertencia, si no hacemos esto, nunca veremos al Señor. Ahora bien, rápidamente, hay algo importantísimo aquí que vamos a usar para introducir el tema. Podemos dividir al mundo en tres grupos de personas, ¿no? Podemos primero hablar de aquellos que son abiertamente incrédulos, inconversos, mundanos, aquellos que no hacen profesión alguna, ¿no?, de religión. Hay en este mundo, ¿cuántas personas así? La gran mayoría. Segundo, hay personas que hacen una profesión de fe, que se identifican abiertamente como creyentes o cristianos, pero en realidad no son verdaderos cristianos, son simplemente hipócritas, creyentes falsos o personas engañadas, ¿no? Y esto hoy día es la mayoría de la gente que se congrega en alguna iglesia cristiana, ¿no? Y tercero, vean con mucha atención, hay verdaderos cristianos, sinceros, genuinos, personas que están en un proceso de transformación, personas que conocen a Dios y que se preocupan, como vamos a ver, por lo que este texto dice. Ahora, para entender la distinción entre estas tres clases de personas, lo que tenemos que analizar es el argumento que está en nuestro texto, como vamos a verlo en 2 de Pedro. Pero por el momento, vamos a introducir esta idea volviendo a hablar de estos tres grupos. Primero, las personas incrédulas que no quieren para nada una vida santa. Las personas que no siguen la paz, ni menos la santidad, porque, vean, no son personas cristianas, son personas inconversas, son personas enamoradas de este mundo, ¿no? Son personas que sirven y aman al pecado, ¿no? Son personas que abiertamente se complacen en el pecado. El pecado es el motivo principal por el cual viven. Encuentran su gozo, entre comillas, su supuesta felicidad, su motivo para vivir, lo encuentran todo en el pecado, entregándose a una vida pecaminosa, vean, entregándose con plena intensidad, como vamos a ver, a esa vida pecaminosa, encuentran todo lo que ellos entienden como, con la palabra vida. Creen que el pecado es lo que les ofrece libertad. Creen, fíjense bien, que no van a sufrir nunca las consecuencias trágicas del pecado. No hacen caso ni siquiera los frutos del pecado, los cuales ya han cosechado en cierta medida en su propia vida, ni menos se hacen caso de lo que han visto en las vidas de otras personas. Son las personas que, si les fuéramos a hablar de este texto, seguir la paz y la santidad, comenzarían a burlarse abiertamente de nosotros, porque no les interesa para nada la santidad. No les gusta la santidad. Los mandamientos de Dios les son gravosos, penosos. En este sentido, la idea es muy sencilla, muy desagradables, porque para estas personas el pecado es el máximo bien y la santidad lo contrario, ¿no? Entonces, estas son las personas que nosotros conocemos, muchas de estas personas, ¿no? Son la mayoría de las personas que habitan este mundo. Ahora, el segundo grupo, las personas que hacen una profesión de fe en Cristo, pero son en realidad personas engañadas, estas personas pudieran tener, y la mayoría en teoría la tienen, una buena opinión de la santidad. Estas personas, por lo menos teóricamente, hablan bien de la santidad. Estas personas, hasta cierto punto, como veremos en un momento, han visto el mal del pecado y han visto las consecuencias del pecado. Y por lo tanto, están dispuestas incluso a hablar mal del pecado y bien de la santidad. Pero su condición verdadera se manifiesta por el hecho de que nunca hacen nada para cumplir con el texto. Estas personas no viven en santidad, no aman la santidad, no buscan la santidad. Son personas convencidas, lo vuelvo a decir, a nivel intelectual y superficial, del mal del pecado y el bien de la justicia. Pero esa convicción no es conversión. Esta convicción es, lo vuelvo a decir, superficial. Esta clase de personas, la segunda clase, es la gente cristiana que no busca y no ama la santidad. Se contentan con algo menos, con algo superficial, con algo intelectual, pero no buscan la paz con todos, ni menos esta santidad. Ahora bien, el argumento aquí. Estas personas han caído en un gran error. El error consiste en lo que estamos diciendo. No es difícil convencer a muchas personas de que la santidad es mejor que el pecado. No es difícil convencer intelectualmente a la gente de que el cielo es mejor que el infierno, Dios mejor que el diablo. No es difícil convencer a las personas de que la felicidad es mejor que la miseria, la salud mejor que la enfermedad, la verdad es mejor que la mentira, la salvación está mucho mejor que la perdición. O sea, argumentando y discutiendo el asunto con estas personas, lo que encontramos es que intelectual o teóricamente, mentalmente nada más, ya entienden el argumento. Entienden que el pecado es lo que ha traído la catástrofe a este mundo y por lo menos en teoría se oponen al pecado, pero en la práctica no buscan la santidad. Se contentan con un cambio de opinión a nivel mental y nada más. Pero lo vuelvo a decir, no ponen en práctica lo que el texto dice. Lo que este texto dice, y como vamos a ver en síntesis, esa es la misma fórmula que está en la segunda epístola de Juan en su primer capítulo. Ahora, ven lo que dice aquí, seguir la paz, y la palabra en el versículo 14, es una palabra fuertísima que quiere decir buscar con diligencia. Es la misma idea, con todo empeño, dice Pedro, ¿no? Si esto es Pablo, con toda diligencia, ¿no? Con todo empeño, hay que procurar, hay que perseguir con plena intensidad. Y la doble fórmula, ¿no? La paz para con todos, ¿sí? Y la santidad. Ahora, sin detenernos para analizar a fondo los elementos involucrados en esta palabra santidad, los vamos a ver más adelante. Esto quiere decir en síntesis tres cosas. Primero, procurar que seamos santos o semejantes a Cristo. Esa es la idea. La conformidad a Cristo, lo vimos hace 8 días, predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, ¿no? Lo dice Pedro, ya hemos sido hechos, ¿qué dice? Partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuál aspecto de la naturaleza divina? Estoy señalando un solo aspecto de su naturaleza, su santidad. Como vamos a ver, esto es crucial para entender el argumento. Pero para seguir la santidad, primero hay que procurar esa santidad. Esto, en segundo lugar, significa simplemente la mortificación de nuestros pecados, un conflicto espiritual continuo, la famosa guerra santa en contra del pecado, la lucha continua para hacer morir los restos y remanentes del pecado en nosotros. Esa guerra santa continuará hasta el fin de nuestras vidas y por lo tanto es seguir continuamente, ¿no? Procurar continuamente. Y el lado, en tercer lugar, positivo del argumento es, como vamos a ver, procurar lo que Segunda de Pedro dice, con diligencia, el desarrollo de virtudes espirituales, frutos del Espíritu Santo, humildad, autonegación, paciencia, amor, dominio propio, temor de Dios, etc., ¿no? Es más de lo mismo. Entonces, el argumento aquí es muy sencillo. Muchas personas no buscan la santidad. Aún estamos hablando aquí de personas que se identifican como cristianos, ¿no? O cristianas. Hablan bien de la santidad. Y muchas de esas personas hasta pudieran tener, en cierto sentido, buenas intenciones para buscar la santidad. Pero se contentan con dar la apariencia externa, ¿sí? Y no llevan a cabo el hecho, ¿no? No hacen lo que Pablo dice en Filipenses, cuando el mismo argumento lo conocemos, lo vimos hace poco en otra serie de estudios, cuando dijo, prosigo al blanco, ¿no? Al premio del llamamiento soberano de Dios en Cristo Jesús, prosigo, o sea, es procurar, es buscar con diligencia, con toda intención, con todo deseo, con toda voluntad, la meta que es, en el contexto, la santidad o la semejanza a Cristo. Entonces, cuando comentamos sobre la diferencia entre estas tres personas, las primeras son las personas abiertamente en conversas, ¿no? La segunda clase son las personas supuestamente cristianas, ¿no? Pero estamos dudando de su cristianismo porque nunca llegan a buscar la santidad, nunca viven en realidad una vida diferente, ¿no? Salvo en términos superficiales, ¿no? Con algunos cambios externos se contentan y el asunto termina ahí. Y los verdaderos cristianos, ¿no? Que cumplen con lo que estamos leyendo en estos textos. Ahora, para entender la diferencia entre estas tres clases de personas, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Los que dicen ser cristianos, ¿sí? Tienen algo en común, pero no lo son, con aquellos que son abiertamente incrédulos. Lo que tienen en común es, lo vuelvo a decir, ninguno de estos dos grupos o clases realmente busca la santidad. Ese es el punto. No lo hacen. Y cuando nos preguntamos por qué no, la respuesta es porque no hay nada en estas personas. No tienen en su misma naturaleza, no tienen en su mismo corazón algo que les haga amar y buscar y desear la santidad. Lo vuelvo a decir. Son personas adversas, o no estoy hablando de a nivel intelectual, estoy hablando de la condición espiritual de su corazón. Son personas que no desean la santidad, ¿sí? No tienen una inclinación que les impulsa hacia la santidad. Los creyentes verdaderos lo tienen. Los creyentes verdaderos pueden ver, vean, la realidad de buscar la santidad, pueden ver lo bello, lo hermoso de la santidad, pero además de ver esta necesidad y esta realidad, encuentran satisfacción, cumplimiento y propósito buscándola, porque verdaderamente desean vivir una vida santa. Encuentran en la santidad felicidad. Encuentran en la santidad verdadera gloria. Encuentran en la santidad comunión, compañerismo con Dios, intimidad con Él, amistad con Él. Y el punto, lo vuelvo a decir, es crucial. La gente en conversa no ve lo atractivo de la santidad, ni menos está dispuesta a buscarla. La gente cristiana engañada teóricamente ve esa, vean, lo atractivo de una vida cambiada y transformada y santa, pero se queda ahí con el mero hecho de decir, así debería de vivir medio mundo, así yo también debería de vivir así, pero se contentan con palabras y nada más, mientras que los verdaderos han experimentado el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y tienen en lo más profundo de su ser, más que una buena opinión acerca del pecado, o mejor dicho, acerca de la santidad y una idea correcta acerca del pecado, tienen en lo más profundo de su ser algo que les impulsa y les motiva a buscar la santidad. Ahora vamos a cambiar el argumento aquí. Y este argumento es importantísimo y por lo tanto lo estamos introduciendo el día de hoy como una parte de esta serie de estudios. Ahora ven con mucha atención, si nos preguntamos qué es lo que le hace falta al hombre para que sea salvo, si alguien nos hiciera la pregunta, ¿cuáles son las cosas necesarias para nuestra salvación? Y estamos hablando aquí no a grandes rasgos teológicos, sino simplemente hablando de lo más básico y lo más sencillo, ¿no? Para que un pecador sea salvo, aquí tenemos al pecador, le hacen falta dos cosas, bien con mucha atención. La primera es que alguien pague, ¿sí?, la deuda de sus pecados. Le hace falta al pecador justificación, ¿sí?, o en este sentido, perdón de sus pecados. Lo que le impide al pecador a tener una relación salvífica con Dios, una relación verdadera con Dios, es sus pecados, ¿no? Estos pecados tienen que ser pagados por alguien. La cuenta tiene que ser liquidada, ¿no? Y el Evangelio entra, y esto es nuestro tema, cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. El Evangelio entra y dice, a través de su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario, Cristo pagó la deuda de cada creyente, ¿no? De cada pecador que cree en Él. Y en este sentido, somos perdonados, justificados gratuitamente por la obra de Cristo a nuestro favor. El pecado que nos separaba de Dios fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario, y a través de la fe en su sacrificio, ese obstáculo para nuestra salvación es quitado, ¿sí? Pero ahora ven con mucha atención. ¿De eso se trata la salvación y nada más? Si de eso se tratara la salvación y nada más, eso es todo lo que tendríamos en la Biblia y nada más. Pero lo que tenemos en la Biblia es textos como este que acabamos de leer, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? En segunda de Pedro, en su primer capítulo, los que no agregan esa fe en Cristo, y la ilustración que ya sabemos, ¿no?, es una vida transformada y cambiada, ¿sí?, son personas engañadas, ciegas, ¿no?, estériles en su entendimiento del Evangelio, en peligro de apostatar, etcétera, etcétera, lo que ya hemos escuchado. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuáles son las cosas necesarias para salvarnos? La primera cosa es lo básico, lo elemental, lo que el Evangelio anuncia continuamente, la necesidad de justificación y perdón en Cristo, la necesidad de confiar en su obra salvadora, la necesidad, ¿no?, de ser justificados por la fe en su obra. Pero la segunda cosa, lo vuelvo a decir, es la que el texto aquí en Hebreos señala, es el mismo argumento de Pedro. La segunda cosa necesaria para nuestra salvación es un cambio en nuestra misma naturaleza. Y ese cambio es necesario para que seamos aptos para conocer a Dios, escuchen, para tener una relación íntima con Él, para disfrutar la comunión y el compañerismo con Él. Es necesario un cambio en nuestra misma naturaleza para que podamos vivir en su presencia para siempre. Y ese cambio en nuestra misma naturaleza es el cambio que Pedro señala cuando dice que a través del Evangelio ya hemos sido hechos partícipes de la misma naturaleza de Dios. ¿Cuál aspecto? ¿En cuál sentido? Ya hemos sido hechos partícipes de la misma naturaleza de Dios. ¿Qué dice? En su santidad hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido o escapado de la corrupción que hay en este mundo por concupiscencia. Entonces, para decirlo teológicamente, en vez de teóricamente, las dos cosas necesarias para nuestra salvación son nuestra justificación por la fe en Cristo y nuestra santificación por el Espíritu Santo de Cristo. Estas dos cosas son necesarias. Por lo tanto, el texto dice que aquellos que no buscan la paz y la santidad no serán salvos, no verán al Señor. El argumento es exactamente lo que Pedro dice, como vamos a ver. Pero ahora vamos a hacer un gran paréntesis aquí para discutir este punto y para analizar más a fondo lo que está metido de por medio. Ahora vamos rápidamente a este punto. Lo que estamos diciendo es que si Dios nos perdonara y nos justificara y no nos cambiara, eso no sería ninguna salvación. Es necesario que seamos salvos de la culpa del pecado por la obra salvadora de Cristo, pero salvos también del poder y el dominio del pecado. Esto es la santificación de la esclavitud del pecado, para que por último estemos en su presencia, siendo salvados aún de la presencia misma del pecado, ¿no? El argumento es uno que hemos escuchado muchas veces, pero ahora vamos a analizarlo en una forma más amplia. Ahora, el punto aquí es crucial. Cuando hablamos de la necesidad de ser hechos partícipes de la santidad o la naturaleza divina, cuando hablamos, como el texto lo dice, de la necesidad de buscar la santidad, cuando el argumento de Pedro es todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad nos han sido dadas ya a través del poder divino de Dios, estamos hablando de lo mismo. Pero metido de por medio es este gran tema, y el tema es la santidad de Dios, ¿no? Ahora, rápidamente vamos a resumir a grandes rasgos los elementos involucrados en este asunto cuando hablamos de la santidad de Dios, del hecho de que Dios es tres veces santo, como ya lo estábamos cantando el día de hoy. Ahora bien, los argumentos aquí. Lo hemos escuchado antes. Hoy día la mayoría de la gente odia la santidad y rechaza el concepto mismo de un Dios santo. Y esto lo sabemos porque vemos cómo rechazan su justicia y cómo se oponen a su ira contra el pecado. La justicia divina y la ira de Dios en contra del pecado no son más que la misma cosa, manifestaciones de la santidad de Dios. Y lo que la gente en conversa no quiere creer acerca del Dios de la Biblia es lo que estamos diciendo, que se trata de un Dios santo. Si les hablamos de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, de un Dios de gracia, no se oponen. Pero en el momento en que hablamos de la santidad de Dios, y en el momento en que comenzamos a decir, no, el Dios de la Biblia no es como nosotros. En el momento en que comenzamos a decir que Dios se identifica de principio a fin en este libro como un Dios tres veces santo. En el momento en que comenzamos a decir, no es una cuestión de tu opinión o mi opinión. Esto no es algo que podemos decir, un grupo enseña más o otro menos acerca de la santidad de Dios. Cuando comenzamos a decir, no, esto es lo que Dios dice de principio a fin en este libro, lo dice más que cualquier otra cosa, es lo que Dios dice acerca de sí mismo, ¿no? Entonces, de inmediato nos damos cuenta de que se trata de la diferencia entre el Dios verdadero, ¿sí?, y los ídolos. Se trata de inmediato de la diferencia entre la verdadera fe y la fe falsa. Se trata de la diferencia entre conocer verdaderamente a Dios y tener vida eterna, ¿sí?, o ser engañados, ¿no?, y adorar al Dios de la imaginación del hombre. Todos aquellos, llámense cristianos o no, que se oponen a la santidad de Dios, a fin de cuentas no creen en el verdadero Dios. Pero esta santidad divina, lo hemos escuchado muchas veces, afecta todo en relación con el cristianismo. Afecta nuestro concepto de Dios, nuestro entendimiento de la salvación, la diferencia entre el bien y el mal. Afecta en ese sentido nuestro concepto del pecado, del hombre, la vida cristiana. Y como lo estamos resumiendo aquí el día de hoy, afecta desde un principio nuestro entendimiento de lo que es la salvación. ¿Sí? ¿Salvados de qué? ¿Simplemente perdonados? ¿Simplemente justificados? ¿O no es necesario que también seamos cambiados por el mismo evangelio? Solamente aquellos que ven y creen en el Dios tres veces santo pueden creer en su ira, pueden creer en su justicia, pueden creer en el Dios que se manifiesta por la gloria de su misma santidad. Todos los demás, llámense, lo vuelvo a decir, como quisieran, no creen que Dios es luz, no creen que en Él no hay ninguna tinieblas, y esto lo vuelvo a decir, afecta su concepto de todo. Si no creen que Dios es sublime y alto, separado del pecado de los pecadores, si no creen que Dios es limpio, santo, inocente, ¿no? Si no creen esto, entonces creen en un Dios que no existe. Creen en un Dios imperfecto, creen en un Dios débil, creen en un Dios que no es diferente del hombre corrupto, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, Dios es más que amor, más que gracia, más que misericordia, Dios es, lo vuelvo a decir, santo. Y hay que enfrentarnos con esta realidad. Esto es lo que el Evangelio anuncia. Dios es tan santo como para castigar el pecado humano en la persona de su propio Hijo. Si no creemos en la santidad de Dios, no será necesario ni, vean, posible explicar por qué Cristo tenía que encarnarse, por qué la ira y la justicia divinas, ¿no?, tenían que caer sobre Él para liquidar y saldar nuestra cuenta de pecado. No será necesario explicar el porqué de su muerte, ni menos de su resurrección y su intercesión a favor nuestro, porque si quitamos al Dios Santo de por medio, todo se descompondrá, ¿no? Todo se descompone. Pero lo vuelvo a decir, Dios se identifica así. El título Padre Santo, ¿no?, es usado por Cristo mismo. Una y otra vez, acabamos de cantar lo que los ángeles cantan, santo, santo, santo. No lo encontramos en el Apocalipsis, en Isaías. Y vean, todos aquellos que no se acercan a Dios en este sentido, al Dios que dice, yo soy santo, mi palabra es santo, mi nombre es santo, mi voluntad es santa, mi ley es santa, todos mis atributos son santos. Las personas que no se acercan al Dios tres veces santo, no conocen ni pueden conocer al verdadero Dios. Todos sus atributos son, en este sentido, simplemente manifestaciones de su misma santidad. Y la santidad de Dios, vean, se manifiesta en este sentido. La paciencia de Dios sin santidad sería indulgencia. La misericordia de Dios sin santidad sería una debilidad. La ira de Dios sin santidad sería injustificable. La gracia de Dios sin santidad se convertiría en injusticia. Pero el punto es, lo vuelvo a decir, Dios es así. Y nos es tan difícil entender esto, ¿debido a qué? Debido a que nosotros no somos por naturaleza santos, somos lo contrario. O sea, somos criaturas caídas, somos en mundos de labios, ¿no? Y hablamos en medio de un pueblo que tiene hasta nuestros labios. Esa es la ilustración. Labios en mundos, ¿no? Es nuestra falta de santidad lo que ha creado todas las dificultades para entender este asunto. ¿Cómo podemos definir la santidad de Dios? ¿Cómo podemos hablar de aquel que habita en luz, como el texto lo dice, inaccesible? ¿Cómo podemos acercarnos a Él que es en sí mismo la esencia de la pureza? ¿Cómo podemos ver ese Dios Mientras que nosotros seamos manchados por el pecado, contaminados por el pecado, siempre seremos obstaculizados. Pero el asunto va más allá del obstáculo del pecado. Mientras que nosotros seguimos amando el pecado y buscando el pecado, mientras que nosotros no seamos santos, mientras que no haya un cambio en nuestra naturaleza, mientras que no haya una disposición para inclinarnos a buscar esa santidad, nunca vamos a poder conocer a Dios. Ahora, este argumento se encuentra al principio de la Biblia, en este sentido. El hombre fue hecho en la imagen de Dios. Y los textos que hablan del cambio que sucede en la salvación del hombre, dicen, ahora vean dos o tres ejemplos, Colosenses y Efesios, que el hombre en la salvación es restaurado en parte, ¿no?, a esta misma medida, o mejor dicho, a esta misma imagen en cierta medida, el hombre es restaurado en la salvación. El primer ejemplo es Colosenses, ¿no?, en su capítulo 3. Estos textos son tan básicos, pero es necesario leerlos para que veamos más a fondo la idea. El hombre nuevo, el hombre regenerado, el hombre que ha sido perdonado y está siendo cambiado. Vean, está siendo cambiado, vean, en el versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses, en conocimiento, está siendo renovado. Ya hay un proceso que ya inició, ¿no? Ha sido hecho, como lo dice Pedro, partícipe de la naturaleza divina. ¿En cuál sentido? Hay un proceso de restauración y lo que está siendo restaurado en el hombre es la imagen del Dios que lo creó. Pero esta imagen de Dios, ¿sí? Esta imagen de Dios que está siendo renovado en nosotros es la santidad. Véanlo en Efesios 4. En Efesios, en su capítulo 4, en el versículo 24, las palabras son las mismas. El hombre nuevo, el hombre renovado por el Espíritu Santo, el hombre nacido de nuevo, ya ha sido recreado conforme a Dios y es conforme a su imagen. Pero es la imagen de justicia y la imagen de santidad lo que está haciendo y lo que ya ha sido en el proceso inicial renovado en él. El nacimiento nuevo, entonces, consiste en parte de la recreación de la santidad divina, ¿no? La que perdimos en la caída. Es por eso que Pedro dice, ustedes pueden ir agregando a su fe todo un paquete que transformará sus vidas. Pero lo pueden hacer, dice Pedro, porque ya han sido hechos partícipes de un gran cambio en su misma naturaleza. Algo de la naturaleza divina está ya siendo reproducida en ustedes. Hay un proceso de renovación y de santificación que ya comenzó. Y esto resulta en que seamos cada vez más santos, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La imagen moral o espiritual de santidad y justicia está ya comenzando a reproducirse en nosotros. Y por lo tanto, Pedro cita las palabras de Cristo, sed santos, que son las palabras de Dios en ambos testamentos, sed santos, porque yo soy santo. Y esto, sin discutirlo más a fondo, también es importante señalarlo, nos da a entender que lo que Dios comienza en este proceso, ¿no?, no es simplemente una experiencia mágica, mística o emocional, porque es un proceso. De otra forma, la idea de buscar, de procurar, de buscar con plena intensidad la paz y la santidad no estaría aquí. De otra manera, la idea de agregar a nuestra fe todo el paquete mencionado y resumido por Pedro tampoco estaría aquí. La santidad, lo vuelvo a decir, es algo que Dios ya comenzó a obrar en cada creyente. Y esto es la diferencia entre el creyente verdadero y el creyente falso. Pero ahora vamos más lejos. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Vamos a ilustrar el argumento en otra forma. La santidad de Dios se entiende muchas veces, y esto es un argumento más a fondo, en la siguiente forma. Dicen los teólogos que la santidad de Dios es la integridad y la perfección de su carácter. Que Dios en sí mismo escuchen las palabras, es un ser entero, santo, completo. Y la palabra que se traduce muchas veces, incluso en nuestra versión antigua, nos ayuda a entender la idea, sano. Muchas traducciones, incluyendo la antigua de la cual predicamos los domingos, ponen en vez de salvación la palabra salud. La traducción es salud. Y lo vuelvo a decir, las palabras sanidad y salvación, por lo menos en el ministerio público de Cristo, son prácticamente sinónimas. Porque, vean, lo vuelvo a decir, Dios en su santidad es en sí mismo sano. ¿Sí? No es simplemente el hecho de que Dios está separado del pecado, ¿sí? Por encima de la corrupción, vean, en sentido moral perfecto, ¿no? Es más allá de lo que estamos diciendo, Dios es en sí mismo sano, completo, entero, justo, recto, ¿no? Íntegro. Todas estas ideas están incluidas en el argumento. Por lo tanto, fíjense bien, por lo tanto, no hay defecto alguno en él. No hay necesidad alguna en él. No hay deficiencia alguna en él. Dios es un ser completo. Lo vuelvo a decir, quizás esta es la mejor ilustración. No carece de cosa alguna, está completo y sano en sí mismo, ¿no? Y esto es la fuente y la esencia de su santidad. Ahora, fíjense bien en el punto. Por el pecado, por la corrupción y la concupiscencia que hay en el mundo, por la falta de sanidad, el hombre caído, vean, es un ser incompleto. El hombre caído en sentido moral y espiritual está enfermo, ¿sí? Es un ser destituido, según Pablo en Romanos 3, de la gloria o la perfección de Dios. ¿Cuál gloria? ¿Cuál perfección de Dios? La santidad. Por lo tanto, el hombre caído es un ser incompleto y no satisfecho, ¿sí? Es un ser enfermo, para decirlo así. Y esa enfermedad es lo que le trae el sufrimiento. Es lo que le ocasiona la miseria, pero la sanidad y la santidad, para usar las palabras sinónimas aquí, o la salvación, ¿sí? Produce lo contrario. Produce en lo más profundo de nuestro ser, vean, en el alma, vean, santidad. Esto quiere decir que en la salvación o en la conversión, ¿qué es lo que sucede? El alma es sanada, ¿no? Capacitada para decir no al pecado y sí a la justicia, ¿no? Capacitada para aborrecer el mal y amar el bien, ¿no? Y hasta que amemos la santidad y aborrezcamos el pecado, no estamos realmente sanos, ¿no? Y en el milagro del nacimiento nuevo, esto es lo que Pedro está diciendo como el prefacio a todo el resto del argumento. Dice, ustedes pueden añadir a vuestra fe, ¿sí? Actividad. Y pueden añadir a esa actividad conocimiento. Y pueden agregar al conocimiento dominio propio. Y pueden agregar al dominio propio verdadera piedad, ¿no? Y la reacción en cadena, pero Pedro da como prefacio lo que estamos diciendo, la realidad del nacimiento nuevo. La realidad de un cambio en lo más íntimo de nuestro ser. En el nacimiento nuevo hay un cambio en nuestra misma naturaleza. Hay un cambio profundo y radical. La mente es iluminada para entender la verdad. Los deseos y anhelos son transformados, como lo estoy diciendo, purificados, renovados para amar a Dios y amar la santidad. Daré mis leyes en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y la voluntad es librada del dominio y la esclavitud del pecado. Todo esto lo hemos escuchado muchas veces, pero librada de la esclavitud del pecado y capacitada para someterse a Dios. Pero el punto es, bien, la realidad del nacimiento nuevo es todo lo que Pedro está diciendo cuando dice, ya han sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Ya han sido hecho, y la palabra es koinonía, ¿no? Copartícipes ¿Qué? ¿De qué? De la santidad de Dios. Y el argumento entonces en el nacimiento nuevo, por la gracia de Dios, por el milagro del Espíritu Santo, la persona es librada del dominio y, el control del pecado, y Dios comienza un proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo, vean, que no terminará hasta que seamos glorificados en el cielo. Esta transformación, esta renovación, es lo que Pedro da como hecho. Cuando dice, este proceso ya inició en ustedes. Ustedes ya tienen, obrando en su corazón, algo de la naturaleza divina. ¿Qué es ese algo? Una inclinación santa, una disposición nueva, ¿no? Ahora, este hecho lo vamos a explicar para las personas que se les hace tan complicado entender los argumentos teológicos aquí. Lo vamos a explicar en otra forma. Y lo vamos a hacer en esta forma. Cuando el texto en Hebreos dice, buscad la paz y la santidad, el argumento está basado en las bienaventuranzas. Vean, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es buscar la santidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es buscar la paz con todos. Es la misma fórmula. Es la misma cosa. O sea, hay este mismo paralelismo, está de principio a fin. Cuando Cristo lo explicó, habló de un corazón limpio, ¿sí? Y de una disposición que nos conduce a buscar la paz, de ser pacificadores. Y en ambos casos dijo, estos son los que verán a Dios, estos son los que estarán con Dios. Y en Hebreos el texto dice, si no buscan la paz, si no buscan la santidad, no verán a Dios. Pero sabemos que el corazón limpio y la nueva disposición que nos convierte en pacificadores, que todo este paquete no es la causa, sino el fruto de la salvación. Es el resultado, es lo que vimos en el primer estudio, ¿no? Sobre este tema. La santidad es el fruto y el resultado y la evidencia del nacimiento nuevo, la evidencia de la regeneración, la evidencia de la salvación. Pero lo podemos entender en otra forma. Esta ilustración la vamos a volver a ver próximamente. La ilustración que hemos escuchado muchas veces acerca de dos destinos finales. Uno se llama el cielo y el otro el infierno. En el cielo, ¿qué es lo que sabemos acerca del cielo? El cielo es un mundo sin pecados. El cielo es un mundo sin pecadores. El cielo es un mundo de santidad. El cielo es un mundo, para resumir todo el argumento, de amor. La lista en el paquete que Pedro describe termina con amor para con Dios, amor para con los hermanos y amor universal. Hay una triple referencia al amor. En la última parte del paquete que nos da Pedro, dice piedad, entrega, amor para con Dios, amor fraternal y luego amor universal. Su paquete termina así, ¿no? Diciendo que hemos de agregar a nuestra fe estos elementos que terminan produciendo en nosotros este verdadero amor. Ahora vuelvo a decirlo, el cielo es ese mundo de amor. No habrá pecado ni pecadores en el cielo. No habrá más homicidios. Ese es el lenguaje bíblico. Robos, adulterios, codicias, mentiras, envidias, egoísmos, concupiscencias, orgullo, odio. La lista, al final del Apocalipsis encontramos estas listas. En donde dice, los que pasan al cielo vivirán eternamente en un mundo de amor o santidad perfecta. Porque aquí el amor no es más que un sinónimo para decir santidad. El amor para con Dios, ¿sí? Santidad. El amor para con el prójimo, la paz para con todos, santidad. Es lo mismo. Pero los únicos que van al cielo son aquellos que experimentan más que un cambio de opinión mental, más que una buena opinión acerca de este debate, son los que experimentan en lo más profundo de su ser el milagro del nacimiento nuevo. Y esto es lo que nos conduce a buscar estas cosas. No sé si me explico. Mientras que el infierno es el mundo en donde no hay amor. ¿No? Si todo pecado es en síntesis la falta de amor para con Dios o para con el prójimo, entonces en el infierno, como no aman a Dios ni al prójimo, no habrá amor ni santidad para siempre en el infierno, sino solamente el pecado y sus consecuencias horribles para siempre. ¿No? Entonces, esto explica, ahora vuelvo en la segunda de Pedro, muchas cosas. O sea, esto aclara para las personas que no, nunca han podido relacionar una cosa con otra. Esto es porque yo decía, para la salvación del hombre, ¿no? ¿Se necesita perdón y justificación? Sí. Pero si Dios nos fuera a perdonar y justificar sin cambiarnos, eso no sería más que dar luz verde al pecado. Si Dios nos fuera a perdonar y justificar sin comenzar a transformarnos, ¿no? Esto echaría a perder el propósito mismo de la salvación. El propósito mismo de la salvación es el de restaurarnos a la perfección de la cual nuestra raza ha caído. Y si no somos restaurados a ese fin, a ese amor, a esa santidad perfecta, entonces no habrá salvación. Y el texto en Hebreos dice, los que no buscan ese cambio no llegarán nunca al cielo, no verán a Dios, ¿sí? Y Pedro dice lo mismo. Pero esto explica, ahora vean, estamos otra vez en nuestro texto, hicimos una vuelta para regresarnos aquí. Esto es la explicación de lo que estamos viendo aquí. Cuando dice en el versículo 5, ustedes en el versículo 4 ya han experimentado este cambio, han sido perdonados, han sido justificados y Dios está ya obrando un cambio en su misma naturaleza. Son, en este sentido, partícipes de la santidad, de la naturaleza divina, ¿no? Y esto es el requisito o amor, para decirlo en otras palabras, para que vivamos eternamente con Él. Por lo tanto, hay que agregar a esta fe que nos ha perdonado y a través del cual se ha realizado este cambio en nosotros, el nacimiento nuevo, es por la fe en Cristo que sucede. Hay que agregar conocimiento, ¿sí? Actividad, pero vean la palabra ahí crucial, dominio propio, que incluye el control, vean, de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros cuerpos. La idea es muy sencilla, el dominio propio no es más que una fórmula para decir todos los elementos básicos incluidos en el proceso de santificación están aquí en la palabra dominio propio. Porque el dominio propio no es más que la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero esa capacidad fluye de un cambio en nosotros que Dios ya hizo. Ese cambio nos conduce a buscar la santidad, a buscar el amor. Y esto resulta en que hay que decir no al pecado, ¿no? Hay que decir no a las concupiscencias. Hay que decir no a los deseos malvados, ¿no? Y simplemente lo estoy mencionando aquí porque luego lo vamos a ver. Este argumento acerca de dominio propio es, en síntesis, la transformación completa de nuestra personalidad y nuestro carácter, que incluye paciencia, que sucede a través del poder divino, la energía de Dios obrando en nosotros, que requiere pleno conocimiento, ¿no? Conduce a paciencia, a perseverancia, a verdadera piedad, a amor fraternal y a amor universal. O sea, es todo un paquete, pero es el mismo paquete, resumido aquí en la idea de santidad o amor. En el infierno, solamente pecadores y pecado. En el cielo, solamente santidad y amor. Esto es el argumento, en síntesis, ¿no? Y les pido una disculpa porque no podemos lanzarnos más a fondo al texto a menos que entendamos cómo esto funciona. Ahora entonces, en el tiempo que nos resta, no vamos a hacer más que discutir un punto. Y el punto se encuentra en esta frase: habiendo huido, hemos sido hechos partícipes, 1:4, de la naturaleza divina, la santidad divina, el nacimiento nuevo ya es una realidad en nosotros, ¿no? Que da lugar a un proceso de santificación que terminará en la glorificación. Esto es la idea, eso es lo que Pedro presupone. Y su explicación de cómo esto ha sucedido por la fe y el arrepentimiento en Cristo, ¿sí? Presupone nuestra fe en Cristo y presupone la realidad de nuestro arrepentimiento. Pero ven otra vez al final del versículo 4, da por hecho que nos hemos arrepentido del pecado, nos hemos entregado a Cristo y ya estamos en el camino. Pero ven lo que sucede, describe este arrepentimiento en esta fórmula, diciendo, y ustedes ya han huido. Se traduce mejor, se han escapado, no han podido librarse. Si la idea es, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo, como consecuencia o a través o por medio de las concupiscencias, ¿no? A causa de las concupiscencias. Ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta y no vamos a tardar a analizar esto en una forma directa. Ahora vamos por partes. El argumento, espero que sea entendible, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que hemos escapado de la corrupción que está en el mundo? Ahora vamos por partes. Primero, lo siguiente, quiere decir lo que comentamos hace 8 días. En el llamamiento eficaz, en el nacimiento nuevo que nos conduce a arrepentirnos y a creer en Cristo, nuestros ojos son abiertos para ver y entender lo que vamos a ver aquí. Y el argumento es muy importante. Para ver el engaño, que es la parte crucial, como veremos un momento, de la corrupción del pecado. Que nuestros ojos sean abiertos para ver el engaño del pecado. Ahora, busquen en Efesios 4 y vamos a discutir unos momentos este punto. Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Pero el corazón humano, es Jeremías 17:9, es engañoso, corrupto y perverso. Y estas palabras son sinónimas para nuestro entendimiento del argumento de Pedro. Hemos escapado, hemos sido conducidos a dar la espalda, a huir, lo vuelvo a decir, del engaño, la perversión y la corrupción del pecado, ¿sí? Pero el corazón humano por naturaleza es así porque ha sido invadido por el pecado. Ha sido dominado por el pecado. Y los textos que hablan del engaño del pecado son interminables. Pero busquen en Efesios, en su capítulo 4, hay una fórmula apostólica que explica todo esto. Y esta fórmula es tremenda. Estábamos leyendo aquí hace unos momentos en el versículo 24 acerca del nuevo hombre. En 24 de Efesios 4. Pero ahora veamos, por favor, lo del viejo hombre, ¿no? Lo de nuestra condición antes de ser renovados, antes de nacer de nuevo. Dice que nuestra pasada manera de vivir, y se describe toda la vida pasada como un estilo de vida, como una fórmula que describe la realidad de la vida caída, la vida pecaminosa, la vida de rebeldía, la vida, vean, en conversa, el viejo hombre vive esa vida corrupta y perversa, pecaminosa, y vean por qué. Dice, porque está viciado. Se traduce corrupto en algunas versiones, la mejor traducción es viciado. El hombre no renovado por el Espíritu, el hombre que no puede amar ni buscar la santidad, el hombre no arrepentido, ¿ven su descripción? Es una persona corrupta, viciada. ¿Qué quiere decir eso? Controlada por diversos pecados, diversas concupiscencias, por diferentes vicios. Esa es la idea. El hombre no renovado está bajo el poder de la corrupción a través de los vicios, vean, que le están dominando, conforme, vean, a los deseos. La versión antigua dice deseos del error. Las versiones modernas dicen deseos engañosos del error, ¿sí? Y se traduce la fórmula conforme a los deseos corruptos de error. ¿Y qué dice Pedro? Que el verdadero cristiano ha sido librado de esto, que el verdadero ya escapó, ¿no? Se libró, o fue librado, se escapó, ¿no? O alguien le ayudó a ya no ser como esto. Hay un sermón muy famoso del predicador británico Lloyd Jones basado en este texto. Lo hemos citado muchas veces como una ilustración. El sermón se titula, escuchen, la corrupción, la concupiscencia y el engaño. Porque esas tres palabras están aquí en distintas traducciones del griego. Corrupción, concupiscencia y engaño, ¿no? Pero el punto es, lo vuelvo a decir, que esta es la condición de la cual cada creyente ha sido librado, ¿no? Dice, habiendo escapado ya de esa corrupción, que es el denominador común en el mundo, ¿sí? Que a través de las concupiscencias de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, según la fórmula en la primera epístola de Juan, el mundo es dominado, el mundo es controlado. Y lo vuelvo a decir, el argumento aquí es tremendo. Ahora vamos a discutirlo más a fondo antes de concluir. Ahora vamos por partes. Si es verdad que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo, como lo dice Pedro, por el engaño del pecado, ¿sí? Esa corrupción domina al mundo. Hay que analizar a fondo esto. Y vamos por partes aquí. Primero, la presuposición de este argumento, lo que está dado por hecho en todos los textos que hemos leído y otros, es lo siguiente. Que el pecado en sí es un tremendo engaño. Que lo que conduce a la gente a caer en el vicio, bajo el dominio y la esclavitud de X pecado, lo que está metido de por medio es el engaño del pecado. Y que nuestros ojos han sido abiertos para verlo y para escapar, huir de ese engaño, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto. Cuando la Biblia dice que el pecado es engañoso en sí y que el corazón humano está siendo dominado por ese engaño, vean los argumentos. Primero, a nadie le gusta ser engañado. Supongo que a nadie. A ninguno de nosotros nos gustaría ser engañados, ¿no? Pero la Biblia dice, todos los inconversos que no amen ni buscan la santidad, que no creen realmente en Cristo, que no se han arrepentido del pecado, son en su conjunto pura gente engañada. Lo vuelvo a decir. A nadie le gusta ser engañado. Pero ¿de qué consiste este engaño? ¿Cómo es que hayan sido engañados? Ahora vamos por partes. En primer lugar, el engaño del pecado consiste de presentar las cosas diferentes de lo que realmente son. De eso se trata la palabra engaño. En cada engaño, eso es lo que está metido de por medio. La necesidad de disfrazar, la necesidad de esconder, la necesidad de ocultar, la necesidad de presentar las cosas diferentes de lo que realmente son. ¿Me explico? De eso se trata, ¿no? Las cosas se presentan como algo que no son. Y el diablo es experto en esto, ¿no? Esto es su gran tarea. Su gran tarea de presentar el pecado siempre como algo que no es. Quiere que el pecado parezca como atractivo, como placentero. Esto es el medio, esto es el método de principio a fin en la palabra de Dios. El diablo quiere que todos los hombres piensen equivocadamente acerca del pecado. Y hace un esfuerzo enorme, cada día, ¿no? Cada semana, cada hora de cada día, el diablo está metido de por medio en un tremendo engaño, porque está engañando a los hombres, haciendo que el pecado parece ser algo que no es, en este sentido, atractivo, ¿sí? Como placentero. Siempre se disfraza con la apariencia de algún bien, ¿no? De algo normal, de algo que todos lo hacen, de algo que es lo más normal. Todo el mundo peca, todo el mundo lo hace. El diablo siempre se dedica a engañar a la gente en este sentido. El pecado es presentado como algo que no es. Por ejemplo, ¿qué es lo que le motiva a la gente a emborracharse? Para dar un ejemplo concreto aquí. El pecado, la borrachera, siempre es presentado como algo atractivo, como sumamente atractivo, como algo que traerá posición social, prestigio, mujeres hermosas, éxito, simpatía, ayuda, amistades. Es todo un paquete, algo que te conviene, algo que te ayudará, ¿no? Algo sano, normal, en un momento dado muy bueno, ¿no? Pero esto es el engaño del pecado. Y entre más atractivo que se presente el pecado, siempre resulta más peligroso el asunto. Y este argumento también lo conocemos. El veneno más peligroso se encuentra frecuentemente en las flores más bonitas. Eso es una realidad. La ropa más costosa se usa para cubrir los cuerpos más indignos, ¿no? El cuerpo más perfecto, aún con cirugía plástica y todo para corregir los defectos cósmicos, o cosméticos es la palabra. Vean, el cuerpo más perfecto frecuentemente cubre el alma más vil, ¿no? Y los nombres más sofisticados y más elevados son usados para hacer que los pecados más horribles y más abominables sean atractivos, ¿no? El aborto hoy día es un derecho humano. Es el derecho que cada mujer tiene de controlar su propio cuerpo, ¿no? La avaricia es la prudencia, es la esencia misma de la sabiduría, ¿no? El adulterio es llamado hoy día amor, es el amor, es su amante. Hay un gran amor romántico metido de por medio en el asunto. Pero el punto, los ejemplos aquí son interminables. Presenta siempre el pecado como algo que no es. Y aún peor, vean, no quiere que nadie vea el pecado tal como se verá en el día de juicio. En aquel día lo que fue dulce será amargo, ¿no? Lo que fue bonito será feo. Lo que dio placer traerá dolor, ¿no? Lo que le gustaba a la persona se convertirá en horror, en temor. Lo que le dio satisfacción traerá ira y castigo. Y lo que fue un gran motivo para ensorbecerse y enorgullecerse y jactarse será la causa de su confusión y vergüenza perpetuas, dice Dios. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Que quiere que el pecado sea atractivo y que las personas no vean, ¿sí?, lo que vendrá al final. Esto es lo que está siendo oculto. Esto es lo que está siendo disfrazado. Esto es lo que el diablo usa para engañar a medio mundo cuando nadie quiere ser engañado. Se supone que no quisieran ser engañados. A veces me pregunto si no será lo contrario. Si no habrá personas que les gusta ese engaño, ¿no? Que saben que están siendo engañados. Pero eso no cambia el asunto, ¿no? El asunto sigue siendo que los cristianos y los verdaderos creyentes son los únicos que han escapado de esto. Son los únicos que han sido librados de este engaño. Ahora, vamos más lejos. Al mismo tiempo, el diablo mete de por medio grandes recompensas, ¿sí? Grandes premios, ¿sí? Todo esto te lo voy a dar, pero tienes que adorarme, ¿no? El pecado te va a servir, nos quiere convencer, te beneficiará, te ayudará, será de mucho provecho, será maravilloso, será pura ganancia, ¿no? Y Cristo comparó este argumento con lo que hemos escuchado mil veces, diciendo, si el diablo o el pecado te fueran a ofrecer todo el mundo a cambio de suicidarte, cualquier beneficio incluido en el paquete de todo el mundo será una pérdida completa, dijo Cristo al final. Si el pecado te fuera a ofrecer todo a cambio de tu alma, entonces, ¿de qué te serviría eso? ¿No? Pero les ofrece grandes recompensas y peor aún, gran satisfacción. ¿Sí? Les ofrece satisfacción. De principio a fin, todos tus deseos cumplidos, satisfechos, ¿sí? Mejor que en tus sueños. Pero cuesta todo. ¿Sí? Mejor que en las películas de Hollywood. Pero te cuesta todo. ¿Sí? Al final será carísimo. Al final te quitará todo, ¿no? Te dejará sin nada. Es un cambalache. Y la gente viendo la recompensa momentánea y la, vean, la expectativa y la promesa, la esperanza de satisfacción instantánea, inmediata. Incluso esto lo vamos a ver en relación con el tema de la paciencia. Vivimos en la época, en la historia del mundo, cuando todo eso se ha convertido en lo quiero ahora, ¿no? Y lo quiero instantáneamente. Es satisfacción instantánea, inmediata, ¿no? ¿Y el problema? Las consecuencias vienen después. La cosecha tarda. Los amargos frutos, ¿sí? No son instantáneos, en la mayoría de los casos, vienen después. ¿No? Ahora, vean lo que estamos diciendo. No estamos haciendo más que una conclusión aquí. Pedro dice que cada creyente es una persona que se dio cuenta de todo este error, de este engaño, que le quitó la máscara del pecado, ¿no? Que comenzó a ver la realidad, la verdadera cara del pecado, sus mentiras, sus verdaderas recompensas, cómo nos ha engañado y siempre nos ha fallado, ¿sí? Por el poder del Evangelio, por la gracia de Dios en Cristo, ¿no? Por el conocimiento verdadero de Dios, el Dios tres veces santo, ¿no? Que cada creyente es una persona que ha escapado, que ha sido librado de este engaño, del pecado, de la corrupción y el engaño que hay en este mundo a través de las concupiscencias. Y esto lo lleva a un nivel más profundo, porque ubica la raíz de esta atracción en las concupiscencias, los deseos desordenados del pecado que dominan el corazón. Comenzamos diciéndolo. Engañoso es el corazón, perverso, corrupto, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios nos dice aquí que cada persona convertida a Cristo se ha enfrentado con la corrupción, la perversidad, el engaño de su propio corazón. ¿No? Y el argumento es tremendo, porque estas son las personas que buscan a Dios, que buscan la santidad. Estas son las personas que saben, el pecado conduce no a la felicidad, sino a la ruina. El pecado conduce no a la libertad, sino a la esclavitud y a la adicción. El pecado es el gran enemigo del hombre. Estas son las personas que entienden el pecado está en contra de mi felicidad. El pecado está en contra de mis deseos verdaderos. El pecado es la causa de mis problemas, la causa de la miseria, la causa del sufrimiento, el autor mismo de la muerte. Estas son las personas que a través del Evangelio se han dado cuenta de cómo todos sus pecados pasados no equivalen menos que un cero. Nos han dejado decepcionados, nos han dejado vacíos, nos han dejado desilusionados. Cuando pensábamos, ¿no?, al principio, creyendo el engaño, ¿sí?, y viendo lo atractivo del pecado, que habíamos encontrado el todo, al fin y al cabo, ¿sí?, vimos lo engañoso de todo esto de principio a fin. Entonces ahora vamos a terminar con esta pregunta, y la pregunta es muy sencilla. ¿Es esta descripción que hemos visto aquí, a grandes rasgos, del cambio que nos conduce a buscar la santidad, a decir no al pecado, a creer en Cristo, a entregarnos a Él, etcétera, etcétera? ¿Es este cambio que Pedro describe en esta fórmula, no?, que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina? Ya sabemos, Dios ha comenzado a obrar santidad en nosotros a través del Evangelio y el nacimiento nuevo, habiendo conducido a nosotros a huir, a escapar del engaño, de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Es esta una descripción de nosotros? Es lo que estamos preguntando. Porque si lo es, si esto es la realidad, entonces podemos proceder, podemos crecer, podemos avanzar, podemos poner todo empeño, toda diligencia, podemos procurar tanto más hacer firme nuestro llamamiento y nuestra elección con bases firmes. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar la idea. Vean el texto para terminar. Porque si el asunto no es así, ahora vean la parte contraria para concluir. Si no hemos sido librados de esa corrupción del pecado, de ese engaño del pecado, por el arrepentimiento y la fe en Cristo, si Dios no nos ha cambiado ya, entonces nuestra fe es falsa. Y lo que ya sabemos del texto es lo que voy a decir para concluir. Lejos de añadir a nuestra fe energía, poder y virtud, lejos de que nuestra fe sea activa y capaz de conducirnos a hacer todo lo que viene después, nos vamos a quedar estancados, nos vamos a quedar parados, ¿no? Y nuestra fe nunca producirá ningún resultado positivo en nuestra vida, salvo el autoengaño, porque no es la verdadera fe, ¿no? Y lejos de obtener el conocimiento, el discernimiento, el segundo punto aquí, que es el próximo paso aquí, vamos a hacer de esta clase de personas, son estas personas que conocemos. A mí me da un susto cuando veo estas personas que han pasado 15, 20, algunos 30 años en estas iglesias en donde es Gerber y Gerber envenenado y un evangelio diluido de principio a fin, y no han adquirido más conocimiento después de 15, 20 o 30 años de lo que tendría en el mejor de los casos un niño en la escuela, en el kinder, ¿no?, en la primaria. Se han quedado así a nivel su entendimiento, su discernimiento en relación con el bien y el mal, en relación con la guía divina, en relación con la voluntad de Dios, y muchas cosas que vamos a ver que están metidas de por medio en esto equivale casi a un cero. Y cuando buscamos templanza, dominio propio, para ver si hay un cambio real que está transformando, aunque puede ser lento, puede ser con altibajos, puede ser con muchas luchas y conflictos, una guerra continua en contra del pecado, pero no hay nada de esto en sus vidas. ¿Sí? Siguen viviendo dominados por el pecado. No tienen dominio propio porque son los esclavos del pecado. Y en relación con paciencia y perseverancia, no pueden en este sentido perseverar ni tener paciencia en ningún sentido en la vida cristiana, porque todo es una farsa, es un engaño, ¿no? No es real. Y cuando llegamos a la verdadera entrega, la verdadera piedad, la verdadera relación de entrega para glorificar y honrar a Dios, son personas, y lo comentamos hace 8 días, parece que como se subieron al carro, ¿no? De una profesión de fe en Cristo, pusieron ahí el mapa a donde iban a llegar, pero se les borró el mapa, falló el GPS, se perdieron en el camino, ¿no? Y todo lo que estamos buscando aquí, llegando a amor fraternal y amor universal, nunca, nunca será una realidad en sus vidas, porque siguen engañados por la corrupción y el engaño del pecado y no se han entregado realmente a Cristo. Oremos.